Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodrilos!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. 7:01 p.m. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 16 de noviembre del año 2019. Esta es la misión 342 del programa El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. La frecuencia ustedes la conocen, MVS Noticias 102.5. Y como lo hemos anticipado desde que inició este 2019, pues llegó el mes, noviembre, para conmemorar, para reflexionar, para comentar y compartir con ustedes los 500 años de la llegada de Cortés a la antigua ciudad de México, Tenochtitlán. Así es que hoy seguimos con este ciclo, todo este mes dedicado a abordar el tema de esa llegada y la noche de hoy Cortés en tierras mexicas. Pero esto no lo vamos a hacer solos. En la música.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
Noche tibia y callada de Veracruz, cuento de pescadores que arrulla la mar.
Efectivamente, ustedes ya escucharon, es la voz de Toña la Negra, la voz del amor.
La oscuridad borda de lentejuela la oscuridad.
Todos los adjetivos que se digan de la voz y personalidad de Toña la Negra son insuficientes y es una manera de caer en un lugar común, porque el canto de esta sublime mujer veracruzana es ante todo y por todo un registro sonoro de obsesión y lamentos jarochos. En cada noche de amor y desamor debe de aparecer la voz de Toña la Negra. María Antonieta del Carmen Peregrino Álvarez no fue la embajadora del bolero, sino que lo reinventó y lo hizo inmortal. De Toña la Negra dicen que no cantaba, sino que arrullaba y sobre todo conmovía.
Veracruz, noche de Veracruz.
Adorada por los bohemios y románticos que vienen a hacer lo mismo, su voz conjura y proclama el amor, y en muchos otros casos advierte del dolor por el desaire y desconsuelo que deja el abandono sentimental. Antonia Peregrino nació en la ciudad de Veracruz, en el barrio de La Huaca, el 2 de noviembre de 1912. Su padre, don Timoteo Peregrino Reyes, tocaba la guitarra y trabajaba como abridor de las cajas que llegaban al puerto. Fue además uno de los fundadores del gremio de cargadores y abridores de comercio del puerto de Veracruz. Su madre, doña Daría Álvarez Campos, cantaba en las reuniones familiares. Su abuelo paterno, don Severo Peregrino, era haitiano y había emigrado a México en el siglo XIX. Así que la voz de Toña la Negra tenía la profundidad de la negritud y la luz del mar, mezcla seductora y explosiva.
Tu rostro de mujer atormentada. Y en tus divinos ojos, verde jade.
Para 1927, Toña la Negra ya se había casado con Guillermo Cházaro Ahumada, quien la trajo a la Ciudad de México con su primer hijo, de solo 40 días de nacido. El 16 de julio de 1929, debutó en el cabaret El Retiro y haciendo temporada en ese lugar donde se presentaba como La Peregrina. Ahí, en ese sitio, El Retiro, la conoció don Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fue, junto con Enrique Contel, quienes la bautizaron como Toña la Negra.
Habla de tu pena, dime si tu dolor.
Empezó a ser reconocida con su interpretación de la canción Enamorada, de Agustín Lara, quien también produjo para ella temas como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, con el tema que abrimos esta noche el programa, Oración Caribe, Palmera, La Clave Azul y La Cumbancha, que presentaron juntos en una revista musical en el Teatro Esperanza Iris en aquel diciembre de 1932. Y fue tal el éxito de esa dupla, Agustín Lara y Toña la Negra, que debieron prolongar sus presentaciones por casi un año. Su tono de voz era más bien grave, con un sonido aterciopelado y redondo e impecable técnica vocal, características que se convirtieron en un sello interpretativo de Toña la Negra.
Y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar, Veracruz.
Toña la Negra no fue solo intérprete de Agustín Lara, sino de compositores y poetas que combinaban el hacer y el decir. Entre ellos, Rafael Hernández, Sindo Garay, Gonzalo Curiel, Ignacio Piñeiro, Pedro Flores y Andrés Eloy Blanco. Además de asumir un papel casi feminista en una época en que a las mujeres se le negaba hasta el voto, adquiriendo un rol que iba más allá de tener hijos y limitarse a esperar, hermanándose con María Teresa Vera, Rita Montaner, Mara Portuondo y otras figuras que cantaban y alzaban la voz al derecho sensual, al valor y la identidad personal como mujeres. Toña la Negra no fue solo intérprete de grandes compositores en el México de los años 40, sino que podemos decir que su estilo, su ritmo, su sonoridad le vale ser por sí misma un género musical, por derecho propio al hacer de la canción, una confesión, un monólogo y un concierto de voz íntima. Con medio siglo de actividad artística, haciendo presentaciones en América y toda América Latina, programas televisivos y radiofónicos, Toña la Negra dejó un acervo musical de más de 500 temas grabados en 50 años de carrera como intérprete, heredando al cancionero bolerístico un estilo íntimo del conjuro emocional. Tras un periodo delicado de salud, Toña la Negra murió el 19 de noviembre de 1982 a la edad de 70 años y de medio siglo de cantar, de conjurar, de emocionar. Hoy la recordamos a 37 años de su partida y de esa inmortalidad que logró conseguir Toña la Negra, la sensación jarocha.
Que el sol quemó a los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo.
Con la voz de esta mujer convertida en bolero, o este bolero convertido en Toña la Negra, Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias por estarnos acompañando y gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales El Cocodrilo MBS, mi Twitter personal que es salmazan71 y por supuesto estamos transmitiendo desde la página de noticias mbs.com y en Facebook Live nos encuentran como El Cocodrilo MBS, que me dice Miguel, presidente de ese programa, que no nos estamos viendo por el Facebook Live. Ahora van a arreglar este tema, pero por lo pronto en la página de noticias MBS, ahí sí nos encuentran para que conversemos, para que pidan sus canciones al 5166-1025, es vía de comunicación, para que pidan alguno de los grandes temas de Toña la Negra, que seguramente me queda Yanín, con esas enamoró tu padre a tu madre, con las canciones de Toña la Negra, que por ello es que traes toda tu colección de acetatos, que los ha cuidado, bueno, como si fueran tesoro, porque sí lo son, y ahí los está limpiando y puliendo para que ustedes los escuchen lo mejor posible la noche de hoy. Así es que ya lo saben, comuníquense al 5166-1025 y pidan los temas de Toña la Negra, que esta noche nos van a acompañar en el recorrido que vamos a continuar haciendo en este mes dedicado a la llegada de Cortés a la Ciudad de México, en ese entonces México Tenochtitlán. Pero antes de que el tiempo nos gane, mi querida Yanín, déjame hacer la invitación a todos nuestros paseadores de a pie del cocodrilo, porque el sábado 30 de noviembre ya tenemos nuestro recorrido listo por el Bajío Colonial, es decir, nos vamos a ir hasta Querétaro. Así es que si les interesa, es el sábado 30 de noviembre, salimos de la Ciudad de México a las 7 de la mañana, ahí en la calle de Hamburgo 177, esquina Florencia, a una calle del Ángel de la Independencia. Si venimos sobre Reforma, es como si fuéramos hacia el sur, y en la calle de Hamburgo 177, esquina Florencia, entre Florencia y Amberes, en la zona rosa, en la colonia Juárez, ahí nos vamos a encontrar 7 de la mañana, 30 de noviembre, para irnos a Querétaro. Vamos y volvemos el mismo día, vamos a recorrer arquitectura novohispana del llamado barroco colonial queretano, que es totalmente distinto al barroco poblano y al barroco de la Ciudad de México. De ello vamos a hablar, vamos a visitar la catedral, antigua capilla de Felipe Neri, el convento franciscano, el actual museo de arte contemporáneo, que era el convento de Santa Cruz. Vamos a ver, por supuesto, también el antiguo convento agustino, la Plaza Central, la Casa de la Corregidora. Vamos a recorrer toda la zona centro de Querétaro. Si les interesa, comuníquense al 5166-1025. Ahí está Miguel recibiendo sus llamadas. O también pueden escribirnos a sergio@sergioalmazan.com o reserva@sergioalmazan.com. Ahí toda la información, o entren a la página sergioalmazan.com y ahí están, van a ver donde dice el cocodrilo a pie, ahí le dan clic y ahí les va a aparecer la programación. Así es que ya lo saben, 30 de noviembre, 7 de la mañana, salimos de Hamburgo 177 para dirigirnos a Querétaro. Pues ya casi momento de la pausa, ¿verdad, mi querida Yanín? Pero como esta noche queremos disfrutar a Toña la Negra, les vamos a dejar un fragmento más de su música, de este repertorio y acervo musical que nos heredó esta mujer, la sensación jarocha. Con ella nos vamos a la pausa y volvemos para entrarle al tema, mi querida Yanín, porque la noche de hoy, ¿qué hizo Cortés después de aquel 8 de noviembre de 1519 en que llegó a la capital Tenochca? Pues de ello vamos a dar cuenta la noche de hoy. Así es que acompáñenos. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5. Volvemos.
Tropica, y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti.
A bailar el cha-cha-cha.
El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
México, Tenochtitlán, Tlatelolco, 1519. Año histórico para los anales de la humanidad. Por primera vez, los ojos de un viejo continente mirarán por sus propios ojos y medios lo que otros mesoamericanos ya habían descrito de las tierras mexicas. Aquella mañana clara del 8 de noviembre de 1519, se arremolinan y caracolean los caballos donde los hombres de tierras extrañas y desconocidas llegarían a la capital del imperio de Tenochtitlán. Las espadas, las armaduras y los cascos brillan al filo del agua que bordean las tierras tenoscas, y junto a ese brillo, los ojos de ambos señores, el mexica Huitlatoani Moctezuma Xocoyotzin y el extremeño viajero Hernán Cortés. También, sorprendidos, brillarán sus ojos al ver esas tierras tenoscas. Aquel 8 de noviembre de 1519... es el momento en que dos mundos cruzan y marcan para siempre la historia de la humanidad. Nada fue indiferente, igual o ignorado por ninguna de aquellas dos civilizaciones que terminarían por crear una nueva, mezclada y enriquecida por sus propias culturas. El mestizaje novohispano se firmará en ese brillo de miradas. En aquella mañana de noviembre de 1519, Cortés y su ejército no son conquistadores, como dicen algunos investigadores. Son ellos los conquistados ante esta tierra inhóspita, sorprendente y fascinante que se les presenta a la vista. Es Tenochtitlán, la gran ciudad, la ciudad agua, la zona sagrada e imperial. Basta leer la segunda carta de relación que envía Cortés a Carlos V, donde describe la admiración y belleza que desata entre su vista estas zonas lacustres, vida y olores. Traza y vida cotidiana y palacios le parecen sorprendentes. Durante los siguientes meses de noviembre a mayo de 1520, Cortés tuvo una vida de reconocimiento, un acercamiento a la vida mexica. Conoció las provincias, estando en toda quietud y sosiego, como narran las crónicas. Con tanta voluntad y conocimiento de dicho Moctezuma, así lo describe en su carta al rey de España. El principio de aquel arribo y conquista no es la violencia física ni la muerte o la guerra. A diferencia de otros conquistadores, Cortés no quiere la fuerza armada como estrategia militar de conquista, sino la difusión de la fe cristiana entre los pueblos que va conociendo, una especie de cruzada que lo impulsa a la conversión de los habitantes, ya que considera lo valioso de la civilización que ha conocido y habita. Es decir, para Cortés, lo importante de conquistar una tierra era evangelizarla. El encuentro entre Cortés y Moctezuma no fue solo una simple reunión, sino uno de los más grandes acontecimientos de la historia de la humanidad del siglo XVI. Es el momento en que dos imperios, dos grandes civilizaciones, se vieron irreversiblemente reunidos. Se puede decir, sin temor a exagerar, que es un momento mítico. Es el gran momento fundacional del mestizaje en Mesoamérica. Hace una semana estábamos en estos mismos micrófonos platicando con la doctora María Castañeda de La Paz, quien es investigadora y especialista en el mundo mexica, y nos hablaba de algo que subrayo la noche de hoy. La llegada de Cortés en aquel 8 de noviembre de 1519 marca de manera definitiva no solamente un cambio en la vida de Tenochtitlan, sino también en la mirada de los españoles sobre lo que era el viejo continente. A partir de ese momento, de ese encuentro, de esa doble mirada, la de los españoles representada por Cortés y la de los mexicas representada por el Huey Tlatoani Moctezuma, a partir de ese momento estaremos germinando en la historia de la humanidad una nueva civilización, la civilización novohispana. Los siguientes meses van a ser entre alianzas, entre acuerdos, entre conflictos internos de los mexicas, quienes por su parte Moctezuma Xocoyotzin lo que pretende es que la llegada de los españoles sea pacífica y que él entienda una estrategia militar para que pueda convocarlos a que sigan su recorrido. Por su parte, en Tlatelolco no estaban de acuerdo que Moctezuma II tuviera esta forma tan pacífica de recibir a los al extremeño y a su ejército, en especial con los tlaxcaltecas, quienes mantenían una pugna desde hacía poco más de 80 años. Por ello es que los siguientes meses fueron definitivos y decisivos para el Imperio Mexica, que ya para ese uno caña, el año 52, el momento del ciclo que estaba por concluir en el Imperio Mexica, pues representaba uno de los retos más grandes y más importantes. Si era verdad que el retorno de aquel señor de Quetzalcóatl se estaba presentando, ¿cómo tenían que prepararse los mexicas para recibirlo? Y si la llegada de los españoles implicaba un aviso del retorno de Quetzalcóatl. Esto será uno de los grandes temas que seguirán conforme pasaron los días, las semanas y los meses con la presencia en el palacio de Atzayacatl, que eran los palacios del padre de Moctezuma II, donde le daría albergue a Moctezuma II. Pero de ello vamos a seguir platicando conforme vayamos avanzando la noche de hoy en este recorrido. ¿Qué pasó al entrar los españoles y ver aquella gran ciudad imperial de Tenochtitlan? ¿Por qué les recordaba una tierra que también resultaba para ellos significativa? Pues aquí parte de esa historia. Cuentan las crónicas que a la mayoría de los españoles, al entrar y ver aquella gran ciudad imperial de Tenochtitlan, les recordó la ciudad de Sevilla, la capital de facto del incipiente imperio español. Pero aunque en 1510 era una de las ciudades más grandes de Europa, su población era de 35,000 personas. La ciudad de Tenochtitlan era, para su asombro, del doble, incluyendo a la población de las ciudades que la rodean en la red de los lagos. El área metropolitana mexica era 10 veces más poblada que Sevilla. Un fraile franciscano retrataba aquella ciudad mexica y su población como tanto número de gente indiana que los pueblos y caminos en los más no parecían sino hormigueros, cosa de admiración a quien los veía y que debía poner terror a los pocos españoles como los que Cortés conseguía traer. En una frase, Cortés describe la ciudad que tiene frente a su vista, Tenochtitlán, que era tan grande como la ciudad de Sevilla y Córdoba. Incluso hay que ser cuidadosos con su afirmación. Lo que el conquistador refiere es que la ciudad de Tenochtitlán era más grande que las dos ciudades españolas juntas. Es decir, era más grande que Sevilla y Córdoba unidas. Cuando Cortés habitó el palacio de Azcapotzalco, colocó una cruz. Es el primer indicio y símbolo del proceso de conversión del cual está convencido Cortés a hacer en estas nuevas tierras. Y desde muy diversos salones se alcanzaba a ver los estanques y la casa de los enanos que se hallaban en ese mismo predio. Moctezuma II destinó aquellos aposentos para hospedar a los españoles cuando llegaron a la Ciudad de México en noviembre de 1519. Al consumarse la conquista, Cortés no perdió ni un minuto y como botín de guerra decidió quedarse con ese enorme predio que fue conocido como las Casas Viejas de Moctezuma, limitada al norte con la calle de Tacuba, al sur con Plateros hoy Madero, al oriente con la calle del Empedradillo hoy Monte de Piedad y al poniente con San José de Real hoy Isabela Católica. De 1531 a 1562, el conquistador arrendó su extensa propiedad a la Real Audiencia y sirvió como residencia del primer virrey novohispano, don Antonio de Mendoza. Durante más de 30 años, la política, el comercio y la economía novohispana se realizaron en los pasillos de ese inmueble, proyectado como fortaleza, ante el temor de los indios que pudieran sublevarse contra los españoles. Pero ¿dónde estaba ubicado ese palacio de Azcapotzalco? Es el actual edificio de Monte de Piedad. Y cuando el virrey y la Real Audiencia se trasladaron a las Casas Nuevas, hoy Palacio Nacional, en 1562, los descendientes de Cortés recuperaron la propiedad. Y para evitar de que se convirtieran en un elefante blanco, de acuerdo con lo dispuesto por Cortés, arrendaron el perímetro de la amplia cuadra para casas, tiendas y destinados a las rentas para la obra y la manutención del Hospital de Jesús. Nada fue tan sorprendente después de aquel noviembre de 1519 hasta mayo de 1520 que en la entrada y salida de españoles por esa, la capital, Tenosca. Junto a los mexicas, junto a la vida cotidiana del mundo Tenosca, estaba surgiendo una nueva, la vida novohispana, apenas incipiente, apenas si se asomaba. Desde la zona sagrada mexica se lograba mirar aquí en lo alto una cruz que parecía para los mexicas todo insignificante y para los españoles quizá los indicios fundacionales de la nueva religión. Nos vamos a ir a la pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Y regresando, está aquí ya en cabina, pues un artista visual, un fotógrafo con el cual vamos a platicar, haciendo un paréntesis en esta revisión que estamos haciendo del 1519, hace 500 años de la llegada de Cortés. Vamos a hacer un paréntesis porque nos viene a traer una propuesta muy interesante y una invitación para las próximas fechas, pero de ello vamos a dar cuenta regresando a la pausa. Por lo pronto los dejo con esta mujer de negritud en la piel, pero de blancura en la voz, es Toña la Negra, a quien estamos recordando en su aniversario luctuoso. Volvemos, esto es Noticias MBS 102.5.
Sin nombre que obsesiona al hombre con una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo está a bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú.
Es la voz de Toña la Negra y no tengo que decir nada más. Es más, ni siquiera el nombre, ¿verdad? Por sí misma, como decíamos al inicio, es un género musical Toña la Negra, a quien estamos recordando en sus 37 años de inmortalidad, porque si algo tenemos que decir es que fíjate, casi 40 años después, mi querida Yanine, seguimos recordando y recurriendo a Toña la Negra para los conjuros amorosos. Pues como les decía antes de la pausa, está aquí con nosotros en cabina Pepe Martínez Medrano, de quien si ustedes han ingresado a la página de personal sergioalmazan.com, van a ver varias de las fotografías, para ser precisos, 2-3 fotografías de la Ciudad de México que son de la autoría de Pepe. Por ello es que hace unos días que me escribió y lamento no poder ir ese día, iré otro. Es que me invitaban porque se va a presentar algo que la verdad es que no hay nada mejor, como diría Octavio Paz, que los privilegios de la vista, ¿no?
Exacto.
Y la fotografía es un gran privilegio de la vista, que no necesitas ser conocedor, sino solamente abrir los ojos, ¿verdad? Bienvenido, Pepe.
¿Qué tal? Muchas gracias, Sergio, por invitarme a tu programa y encantado siempre de que nos abras aquí el espacio. Pues como decía Toña la Negra, una canción de Agustín Lara, un nuevo amor, un nuevo amanecer, ¿no?
Claro.
La fotografía es eso, ¿no? Enamorarte de ciertas vistas, de encontrar ese lugar inhóspito, uh-huh, esa azotea. La ciudad está viva. La Santa María de la Ribera es una gran, uh-huh, colonia llena de esos recovecos.
Claro.
Y esta exposición precisamente tiene personajes de la colonia de Santa María de la Ribera,
okay,
lugares abandonados algunos, casas viejas, antiguas, y algunos trabajos que muestran los avances que he tenido con este grupo que inicié a principios de año, clases ahí en la Casa, uh-huh, de Cultura de la Santa María de la Ribera. Y pues ha sido un viaje dentro de la ciudad, en ese barrio, conociendo a sus habitantes, porque, uh-huh, los alumnos son de la colonia.
Oye, eso a mí me parece que es de las cosas que nos da razón de habitar un barrio, ¿no? Los barrios son por su gente.
Claro, es increíble porque te empiezan a contar historias de las calles, de que si vivían, uh-huh, en Naranjo, que si vivían
En Cedro,
en las calles, uh-huh, que tienen más antigüedad. Y claro, te cuentan sus anécdotas de niños, de cómo era el kiosco cuando ellos lo conocieron, de lo que vivieron ahí, de que si ahí aprendieron a bailar o a patinar, o, uh-huh, los llevaban los domingos, o el, claro, merenguero. Uh-huh, entonces, uh-huh, empiezas a conocer otra historia de lo que es un barrio como la Santa María.
Claro. ¿No? Y bueno, un poco, porque damos por hecho que ustedes están sabiendo de qué se trata. Bueno, Pepe Martínez Medrano, pues, ha montado un taller dentro de la Casa de Cultura de Santa María la Ribera, que yo le preguntaba, ¿dónde está la Casa de Cultura? Porque, mira, este año se cumplieron 160 años del, sí, de surgimiento del barrio. Y recientemente hicimos nosotros un recorrido. Bueno, en este año llevo 3 veces que hago ese recorrido a Santa María la Ribera. Y digamos que ese donde está el kiosco, ubico, si miramos el kiosco de frente sobre la calle Díaz Mirón, okay, ¿no? Sí. Mirando al frente del lado derecho, queda el ruso.
Exacto, el, ¿no?
El restaurante ruso. Después, del lado izquierdo, está la cantina.
La famosísima cantina París, que sigue manteniéndose de pie y también es un lugar digno de visitar.
Nada más porque ahí inició a cantar
José Alfredo Jiménez.
¿No? Ustedes dirán la importancia del barrio. Y te decía, ¿dónde está Mesías?
Pues, en esa misma acera,
¿dónde está
en
la
otra esquina de la cantina París, pues está un lugar bellísimo. Que podemos,
emblemático del porfiriato.
El Museo de Geología. Pues a mitad de esa cuadra está la Casa de Cultura, ¿no?
Okay.
Y hay infinidad de actividades. Hay yoga, hay danza, hay teatro, hay clases de arpa. Infinidad de talleres, ¿no?
Y entre esos, fotografía.
Este año comencé yo a dar las clases de fotografía. Uh-huh. Es impresionante porque, llegan los alumnos desde niños. Tengo una alumna de 11 años.
¡Qué maravilla eso! ¿Y que es vecina del barrio?
Es vecina del barrio.
Oye, ¿no es requisito que sea uno vecino del barrio?
No es como requisito, pero
se prioriza.
Se prioriza a la gente de ahí, ¿no? Claro. Aparte, la publicidad que se hace pues es a nivel de la colonia.
De la colonia.
Entonces, la gran mayoría son los que llegan. Pero se puede inscribir cualquier persona de otra localidad, ¿no? También tenemos personas de la tercera edad. Uh-huh. Hay médicos, hay arquitectos, hay gente que llega y dice, es que yo quiero aprender a fotografiar. Yo tenía una cámara viejita, ¿no? Y llevan su cámara o con su dispositivo móvil.
Eso te voy a decir, oye, con el propio celular puedes tomar una clase, porque de repente los fotógrafos, así como tú, se vuelven muy roñosos en decir, si no traes una cámara de cierto tipo, de ciertas características, no puedes aprender
para
a tomar
nada.
Foto,
tú puedes tomar fotografía. Yo les digo, de repente, pues, ¿cuánto te costó tu teléfono? No, 5,000, 10,000 X la cantidad. Le digo, pues tienes una cámara de ese precio, ¿no? Y le puedes sacar provecho desde bajar apps con la que puedes mejorar tu celular o controlar lo que es el ISO, la sensibilidad un poquito, o balance de blancos. Hay otras marcas que manejan ciertas apps, ya sea en Android o en otras plataformas, en las que puedes controlar con diferentes apps, diferentes filtros, máscaras,
planos,
planos o le compras los adaptadores, estos típicos que venden, que son muy baratos, para hacer un ojo de pez.
Ah, o con el propio celular se puede hacer.
Es increíble.
A ver, el ojo de pez son esas que es como de
una panorámica.
Una panorámica,
¿no? Más esférica.
Exacto. Que hay que tener cuidado con
hay
eso.
Hay que tener cuidado,
¿no?
Pero no te puede salir muy bien la foto.
Exacto.
Tienen cierta, se pierde un poco la nitidez con estos adaptadores, pero hay otros que te puedes hacer tu cámara puede hacer fotos macro. Eso es increíble, ¿no?
Entonces, pues imagínate. ¿Y ellos estuvieron, cuánto tiempo es el taller?
Ellos llevan, el taller dura, el básico dura de 3 a 4 meses y ahora estamos iniciando el segundo básico también, en donde ya empiezan a manejar un poquito más de técnicas. En la invitación que hicimos, esta alumna hizo esa composición con una calavera, unas rosas, y pintó con luz, la parte de detrás, hizo como una corona. Yo le decía, hiciste una corona de espinas ahí detrás de las rosas, ¿no?
Sí, sí. Entonces, qué maravilla.
Una ocasión que empezamos a practicar con luz, ese es con una lámpara de bicicleta. No tienes que tener el super estudio ni la super cámara. Simplemente
lo que hay que tener es ojo y creatividad.
Es ojo, ¿no? Y al tener tú la técnica y saber cómo se hace una foto, pues el límite es tu creatividad, ¿no?
Oye, y estoy viendo que van a presentar sus trabajos.
Van a presentar sus trabajos. Son 7 alumnos, 5 fotografías por alumno.
Pues está.
Y desde ahí empezaron a batallar un poquito, ¿no? Porque les digo, es parte también de la exposición, que editen sus fotos, que elijan sus fotos, o sea, cómo, cuál es la foto que quiero presentar. Exacto. ¿Qué es lo que quiero presentar? De ¿qué concepto o qué historia es?
El tema era libre.
El tema era libre. Okay. Entonces hubo un chico que presentó artistas callejeros y muy, muy bueno su trabajo. Elegimos ahí las mejores fotos. Le decía yo, contaste una historia. Supiste encontrar lo que platicábamos en las clases. Le dije, supiste, le diste muy bien. Otra chica hizo fotos de flores, que también lo logró muy bien. Tenemos una astróloga que hizo sus fotos en torno a la filosofía de la vida.
Oye, y esto se presenta el próximo sábado.
El próximo sábado 23 a las 6, ahí vamos a tener nuestra presentación. Este,
recuérdame la dirección, es Torres,
Jaime Torres Bodet, número 160.
Ok, en Santa María de la
Ribera. En Santa María de la
Ribera. ¿La entrada es libre?
La entrada es libre.
Ok, ¿y estará toda la semana?
Va a estar 4 semanas.
4 semanas, perfecto. O sea, no hay pretexto para que no la vean. Si no pueden ir el sábado 23 a las 6 de la tarde, qué ganas de haber estado ahí, pero comprenderás que o uno o trabaja o anda vedeteando, ¿verdad? Entonces, pero estaré cualquiera de los siguientes días, me daré una vuelta para ver la exposición.
Con un gusto, ahí te vamos a recibir.
Pues te agradezco que nos hayas visitado. Este, tu Twitter para la gente que quiera informes o que quiera tomar un curso fuera de este.
Pepe Martínez Medrano en Instagram, en Facebook y en Twitter también me pueden encontrar.
Perfecto. Pues nosotros nos vamos a la pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Que ya nos ganó el tiempo. Y volvemos, esto es El Cocodrilo, MBS Noticias 102.5. Volvemos.
Que al fin tus ojos me los llevo yo
a bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
Era el 8 de noviembre de 1519 cuando ocurrió el encuentro. El cara a cara entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. Era la culminación de la travesía del español 6 meses atrás. Hernán Cortés deja atrás Veracruz y se interna en el territorio enemigo de los mexicas, los tlaxcaltecas, esos bravos guerreros que deseaban quitarse el yugo azteca y viven en los márgenes del imperio, visten telas burdas y comen sus alimentos sin sal, debido a que el control está en manos de los mexicas y sus aliados. Comer sin sal será uno de los castigos más grandes para los españoles, acostumbrados a condimentar sus alimentos con mucha de ella desde siglos atrás. Los tlaxcaltecas atacan a los españoles, capturan y destazan a un caballo, animal desconocido en esas tierras. Comprueban que los recién llegados sangran, no son dioses, y que esos seres monstruosos de 4 patas y cabeza descomunal son, al fin y al cabo, animales de carne y hueso. Han llegado a la gran Tenochtitlan, azorados por lo que han visto a su entrada, calzadas limpias y anchas, canales llenos de canoas, mujeres y niños atónitos que salen al encuentro de esos hombres extraños con pelo en la cara y vestimentas, utensilios, armas y animales nunca antes vistos. Moctezuma ha salido a recibirlos, flanqueado por los hombres de confianza y un enorme séquito. El tlatoani lleva sandalias de oro y no pisa jamás el suelo de tierra, pues le anteceden hombres que van colocando mantas de algodón a sus pies. En noviembre de 1519, Cortés y Moctezuma II estuvieron cara a cara por primera vez. Según la tradición, el encuentro ocurrió en la esquina que ahora forman las calles de República del Salvador y Pino Suárez, en el centro histórico de la Ciudad de México. Allí también se ubica el antiguo Hospital de Jesús y el Templo de Jesús de Nazareno. Era la calzada prehispánica de Iztapalapa, por donde se accede a la ciudad de Tenochtitlan. Cortés se acerca e intenta abrazarlo como una forma de ofrecer un saludo afectuoso. Los caciques lo detienen, pues eso era un gesto de desprecio entre los mexicas. Intenta entonces darle la mano derecha a través de Malintzin, pero el tlatoani la desdeña. Moctezuma los hospeda en el palacio de Atzayacatl y se disponen a enseñarles la grandeza de su aposento principal, su zoológico, sus jardines, de su populosa ciudad, sus dominios, su gran poderío. En el llamado zoológico, que después quedaría reducido a cenizas, los españoles miran con horror los cientos de serpientes que viven en cestas rodeadas de plumas. Para ellos, ese animal simboliza el pecado capital, la caída de Adán y Eva, la expulsión del Edén, el diablo. En esos referentes, los únicos que tienen para comprender y comunicarse miran ese mundo extraño, inexistente aún en su imaginación. Se maravillan con las numerosas fuentes y árboles que rodean los templos, los centenares de pájaros, los coloridos plumajes, sus trinos y su infinita variedad. Aquel 8 de noviembre de 1519 marca el inicio del nuevo destino de Tenochtitlan y el inicio de lo que ahora somos.
Dos civilizaciones, el mestizaje.
Así con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz.
La letra, Agustín Lara. La voz, Toña la Negra. El tema, Veracruz. ¿Para quién? Para Eugenia Mercado.
Pedacito de patria que sabe sufrir y canta. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Antes de que se nos acabe el programa del día de hoy, les quiero recordar que el próximo 30 de noviembre, sábado, nos vamos a ir a Querétaro a conocer el arte barroco queretano. Muy diferente al poblano, muy diferente al de Guanajuato, muy diferente al de la Ciudad de México, y de ello vamos a dar cuenta recorriendo sus calles, los antiguos conventos, los templos, la plaza principal, la plaza mayor, la plaza de armas, los museos. La verdad es que se va a poner muy bien el recorrido. La salida es en Hamburgo 177, en la Colonia Juárez, ahí en la Zona Rosa, esquina Florencia, a una calle del Ángel de la Independencia, 7 de la mañana, nos espera el autobús y regresamos a las 7 de la noche, ya estamos de regreso aquí en la Ciudad de México. ¿Quieren asistir? Comuníquense al 51-66-125 o escriban a sergio@sergioalmazan.com o ingresen a la página sergioalmazan.com y ahí van a tener toda la información para este recorrido. Y también me preguntan que... Si quieren volver a escuchar las cápsulas, si quieren escuchar el programa completo, pues la invitación es para que ustedes descarguen la aplicación de Himalaya, donde pueden tener todos los programas, todos los podcasts de la programación de Noticias MBS. Ahí nos pueden encontrar el cocodrilo y ahí descargar nuestros programas como nuestras cápsulas, que también están de forma autónoma. O si ustedes no quieren descargar la aplicación, la cual se la van a perder, pueden ingresar ustedes a himalaya.com y desde ahí buscar toda la programación de Noticias MBS. Ya seguro los que nos están siguiendo a través de noticiasmbs.com ya se dieron cuenta que me cayó el chahuistle, como diría la abuela. Ya está aquí Checo San. No, yo te debo de tratar bien por lo menos las dos siguientes semanas.
Tienes más que, me vale, Sergio, la verdad, porque vale. No sé, creo que nuestra relación siempre ha sido buena, pero en este momento tendría que ser mejor.
Sí, ¿verdad? Sí, debo
exijo
de ser un poquito,
que sea mejor.
Exacto, y yo debo ser un poco más lambiscón, tienes toda la razón.
Uy, no, y aparte no te imagino tampoco así, ¿sabes?
No, pues no se me da, pues ¿por qué crees que estoy jodido?
Pero está bien, mejor digno, ¿no?
Pues yo creo, ¿verdad?
Yo digo que sí. Al final siempre es mejor.
¿Cómo era aquella frase de, prefiero morir de pie que vivir de...
Que vive de rodillas.
De rodillas, ¿no?
Era sí, así. ¿Era sí. del Che o de quién era?
Sí, del Che.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Grande.
Así es. Pues hoy nos trae música muy reciente con sonido de ayer, ¿no?
Así es. Fíjate que en los 2000 hubo un revival de algo que se llamó New Soul, que a la fecha todavía sí, hay muchos grupos. ¿No? Y una de las que lo encabezaron fue Amy Winehouse y el especial es de Amy Winehouse.
No, pues que ya garantizado el rating de esta noche pues en Noticias MBS. No, pues es que qué personaje. Le dije, me caes muy mal, fíjate. Yo dije, le voy a matar el programa con Toña la Negra. Pues no.
Ay, Toña la Negra es una diosa. Aparte es una voz espectacular también, ¿no?
Y era, ¿sabes qué me recuerda? A Cesárea Évora.
Sí, es cierto.
Como que ni se movían. Y vaya manera de cantar.
Bueno, es que hay un carisma muy especial de ella. Sí, sí. O sea, Toña la Negra sí tenía un carisma, pero como avalancha.
Sí,
era enorme Toña la Negra. Ay, qué padre que le hiciste homenaje.
Pues sí, ¿verdad? Que la recordamos. Verdad, sí. Pues te dejo los micrófonos, mi querido Checo San. Quédense con él, que ya está aquí en cabina. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado y la siguiente semana. No es por darles a desear. Bueno, no sé si les dé a desear, estaré a todo terreno, ¿verdad? Sí me van a invitar, ¿verdad? Y estaré también en Dispara Margot.
Así es, ahí te esperamos.
Y también estaré en Charros, ya les contaré por qué, ¿verdad? Que ya se me queman las habas, diría la abuela, por decirles. Pero eso, para eso sintonicen Noticias MBS toda la siguiente semana.
Por favor. Bueno, pues esperamos ahí.
Bueno, eso espero, ¿eh?
Sí, yo cuando menos yo sí.
Bueno, yo sé que todos. Más me vale pensar
no,
eso.
Claro que sí, todos.
Bueno, pues esos son tus micrófonos.
Muchísimas gracias.
Pásenla bien, buenas noches.
MVS Noticias presentó.
A bailar el cha-cha-cha.
¡Cocodrilo!
El cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com